La noche más hermosa de Canal Sur Radio.
Siglo XXI.
No siempre que se habla de fósiles se refiere a grandes huesos de dinosaurios o a los ancestros del ser humano, ya que las plantas también han dejado su impronta de su pasado prehistórico en la piedra. Y ese es el tema que ocupará los próximos minutos. Las últimas noticias que hay en torno a fósiles de árboles. En la botánica, al igual que en la zoología, se aprecia y mucho los descubrimientos de fósiles para ser estudiados. Y hace poco se ha localizado el bosque fosilizado más antiguo de la Tierra. ¿Qué edad se cree que tiene y qué se sabe sobre cómo eran estos árboles, Jesús?
Bueno, las primeras notaciones dadas por los paleobiólogos es 390 millones de años atrás en el tiempo. Y ha sido hallado estos restos fósiles en los acantilados de arenisca de la costa de Devon y Somerset en el suroeste de Inglaterra. Y además han sido investigadores de las universidades de Cambridge y Cardiff los que han identificado estos restos, que son los más antiguos jamás encontrados en Gran Bretaña, y al parecer tienen actualmente el récord de ser el más antiguo conocido por el ser humano, más incluso que el bosque fosilizado que se halló en el estado de Nueva York, el cual pues tiene algo menos de tiempo, aunque también tiene sus millones de años atrás, por supuesto. Estos han sido encontrados en la orilla de un canal, el canal de Bristol. Hoy esa zona es un campamento de vacaciones de Buntil, y se ha identificado estos árboles con una familia concreta, con la de los Calamopiton, que a primera vista, cuando se ve sobre la superficie de la roca, claro, parecen palmeras, pero no lo son. De hecho, tiene dos particularidades que lo diferencia. La primera es que la madera no es maciza, los troncos son delgados y huecos. La parte donde sube la savia bruta hacia las hojas es simplemente la parte exterior. Es como si nosotros cortáramos un árbol y lo que quedase de él fuera la corteza exterior con un anillo o dos, tres anillos, y el resto fuera un hueco. Eso ahora mismo sería un árbol que estaría enfermo, pero en aquella época es que los árboles eran así, eran prototipos de árboles. Y en segundo lugar es que no tiene ramitas, sino una especie de estructura que podrían ser similares a las ramas sin serlo totalmente. De ahí que esos árboles se diga que, debido a las condiciones de primera aparición, aparición prístina, eran los primeros vegetales de gran tamaño en la Tierra, pues eran más bajitos que los actuales, entre 2 y 4 metros de altura. Puede parecer mucho, pero para una época prehistórica no es, y hay árboles que son mucho más grandes y son especies quizá menos importantes que estas de las que estamos hablando. Y lo segundo es que esas pequeñas ramitas dejaban caer gran cantidad de hojarasca vegetal, que no solamente les servía de sustento a los invertebrados, primero invertebrados, de los bosques donde habitaban, sino que además servían como abono para que la tierra se fertilizara. Y es curioso porque el ciclo de la vida que mantiene un árbol es que él mismo, cuando con sus partes ya moribundas, cuando las desprende, las hojas, en este caso las ramas, cuando las desprende y las deja caer al suelo, en su descomposición generan sustancias orgánicas que son aprovechadas por el propio árbol, con ayuda del agua, para perpetuar así su existencia. Con lo cual, el árbol es un ser vivo autosuficiente totalmente. Es un ser vivo que es capaz de hacer que su propia naturaleza sirva como sustento para continuar con su propia naturaleza. Y ya aquí, en estos árboles de 390 millones de años atrás en el tiempo, esta característica también se observaba. Los científicos han supuesto que este tramo de la costa inglesa, no tenía ningún tipo de fósil, y mucho menos vegetales. Resulta que este hallazgo abre las puertas a que puedan realizar más excavaciones en otros lugares cercanos, aledaños, para intentar descubrir cuál era la magnitud o el tamaño de este bosque de estos árboles tan antiguos, que por cierto son los del periodo devónico, que hace entre 419 y 358 millones de años atrás en el tiempo. Y al final de este periodo es cuando las plantas con semillas y los primeros animales terrestres aparecieron. Quiere decir que estas primeras plantas no se reproducían con semillas. Y todavía está por ver cómo lo hacían. Hay varias hipótesis. Una que era mediante esquejes. Caía una rama todavía verde de un árbol al suelo, echaba sus raíces y crecía. Dos, que fuera mediante la aportación de raíces, que está un poco más a la superficie, de ahí crecían hacia arriba otros individuos que eran el mismo que el del árbol principal. Pero siempre estas dos hipótesis son las más cercanas, porque no había o no hay de este yacimiento y otros más ningún resto de semilla que justifique el crecimiento de estas plantas de hace 400 millones de años atrás en el tiempo.
Yo, sinceramente, veo que lo que son las plantas, sobre todo, es que crecen en los sitios más inhóspitos. Totalmente. Y que después, es que hasta en un edificio. Totalmente. De repente empieza a ver.
En medio de una carretera.
Por eso que no hay semillas propiamente, pero algo, o el polen, no sé, viaja con el viento y termina pues creciendo en el lugar más insospechado, ¿no? José Manuel, para situarnos en este periodo del pasado prehistórico terrestre, ¿cómo influyeron los cambios que se produjeron en el desarrollo posterior de la vida y los paisajes?
Bueno, nos vamos al periodo devónico, esto hace mucho tiempo, que cambió radicalmente la vida en la Tierra. ¿Por qué? La opinión no es mía, es del profesor Neil Davies, que es del Departamento de Ciencias de la Tierra de Cambridge, y es el primer autor del estudio. Bueno, pues él comentaba que también cambia la forma en la que el agua y la tierra interactuaban entre sí. Nos vamos al devónico, ¿eh? Y los árboles y las otras plantas lo que hacían que era ayudar a estabilizar los sedimentos a través de sistemas radiculares que de alguna manera hacían esa función, pero que se sabe muy poco realmente de cómo eran aquellos primeros bosques. El bosque fósil identificado por los investigadores se encontró en la formación Arenisca Hagman, a lo largo de lo que es la costa norte de Devon y el oeste de Somerset, como indicaba antes Jesús. Y durante el devónico, esta región no estaba unida al resto de Inglaterra. El mapa, tal y como lo conocemos hoy día, continente, islas y demás, no era propiamente como hoy lo tenemos, ¿no? De hecho, dentro de 3 millones de años...
A saber.
Bueno, existía Pangea, era un solo continente unido y el resto, claro, era todo agua.
Y dentro de, como decía, 3 millones de años, Gibraltar estará unido con África.
Seguramente.
Porque es la deriva que tiene, ¿no? Entonces, que seamos conscientes que la Tierra no está clavada, que la Tierra se mueve sobre plataformas y
está
se
viva,
mueve.
Está viva,
exactamente. Entonces, durante el devónico, esta región, como he comentado, no estaba unida a Inglaterra, sino que se encontraba más al sur. Conectaba con partes de Alemania, con Bélgica, donde se han encontrado fósiles similares, precisamente, ¿de qué periodo? Del devónico. Con lo cual, una y una normalmente son dos. Lo que quiero decir con esto es que si te encuentras partes de un sitio con árboles comunes de un periodo común, lo normal es que en esos sitios también haya habido o hayan tenido algún tipo de conexión. Como os comentaba, Christopher Berry, de la Facultad de Ciencias de la Tierra y Medioambientales de Cardiff, él comentaba que él, cuando vio por primera vez las fotos de los troncos fosilizados, supo inmediatamente que se trataba de esos mismos árboles, porque lleva 30 años estudiando el buen hombre esto, como para que no tenga él más o menos una visión de lo que es. Y claro, él comentaba que era asombroso verlos tan de cerca de su propia casa, pero es que lo más revelador fue ver por primera vez a estos árboles en las posiciones en las que crecieron, que es todavía más interesante. Y en nuestra la primera oportunidad de observar directamente la ecología de ese primer tipo de bosque, se pudo interpretar también cómo crecían, por ejemplo, diferentes tipos de plantas, como la calamofitón, para evaluar el impacto que tuvo en un sistema sedimentario y poder hacerse una idea más o menos acertada,
aproximada, ¿no?
Aproximada, exactamente, de cómo era un bosque realmente de aquella época.
Dado que el trabajo de campo se llevó a cabo a lo largo de los acantilados marinos más altos de Inglaterra, ¿con qué dificultades se encontraron? Me río porque me imagino que una de ellas es la altura.
Una es la altura, pero la otra es donde estaban los restos, que es arenisca. Y esto dificulta mucho su identificación. No es lo mismo encontrar un resto fósil en la roca, que puede decir, bueno, pues voy a tallar la roca, voy a... que la arenisca. Que la arenisca, cuando le meten mano a aquello, se deshace como arenisca que es. Y es una cosa que dificulta muchísimo a los científicos el poder trasladar esos restos hasta un lugar donde puedan ser investigados convenientemente con aparataje, con una serie de elementos que sean más que la observación del campo donde están colocados. Pero la naturaleza y el destino ha querido que sea ahí y tienen que desplazarse hasta ahí en barco para poder realizar las observaciones de los fósiles y poder extraer la máxima información posible en muestras y poco más, temiendo que en cualquier momento las condiciones climáticas sean bastante adversas, que haya una fuerte lluvia y que pueda llevarse gran parte de esos restos sin que ellos hayan recopilado esa cantidad de información.
Tiempo, ¿no?
Exacto. Y va a ser muy difícil porque ya los científicos están viendo que por mucho que intentan avanzar en el trabajo, es sumamente complicado. Además...
Pero escúchame, que allí llueve una jarta.
Sí, 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 llueve muchísimo. Y sin embargo, mira, todavía este bosque de arenisca, en arenisca se conserva, afortunadamente. Pero que los científicos dicen...
Es que es casi milagroso, ¿no?
Totalmente, totalmente. Esa, de hecho, asegura que lo curioso es que aunque ahora mismo hay una gran cantidad de agua y un clima adverso, en el tiempo en el cual crecieron estas plantas, posiblemente había una gran cantidad de tierra fértil, fuerte, en la cual crecieron y se multiplicaron. Y otra de las cosas que aseguran los científicos es que realmente estamos ante una posible cápsula del tiempo del resultado de una suerte en la vida. Ellos aseguran, dicen, nosotros nos han enseñado que todo parte de un primer elemento que creció en la Tierra como forma de vida. Y a partir de ahí todo se desarrolló como una especie de efecto dominó. Todo fue perfecto, espontáneo, maravilloso, y no fue así. Estos científicos aseguran que posiblemente antes que las plantas, esta de la que estamos viendo, existían otras formas de vida que empezaron a intentar a ver si se abrían camino en las condiciones que tenía la Tierra en aquel periodo del que estamos hablando. Que serían especies vivas desconocidas para el ser humano, totalmente. Y que en algunos casos eran probaturas, pruebas de seres vivos complejos, distintos, que empezarán a intentar desarrollarse en el medio ambiente hostil del pasado, pero que en algún momento de su desarrollo caerían en algún tipo de trampa y serían extinguidos inmediatamente. Hasta que una de esas especies fue precisamente la primera y la precursora de la vida, que son las plantas. Por eso es por lo que estos árboles, este bosque, es tan importante, bueno, este y otros bosques fósiles son tan importantes para el conocimiento del desarrollo de la vida en la Tierra. Estos bosques ayudaron a sintetizar el dióxido de carbono en oxígeno y bueno, es cierto que si nos atenemos a cómo es la vida de forma objetiva, tal y como la conocemos hoy en día, si las primeras especies vivas que poblaron la Tierra, posiblemente hasta que se demuestre lo contrario, fueron las vegetales, el resto de la vida, lo que viviera del desecho de esas especies vegetales. Esto es, nosotros como seres humanos subsistimos del desecho de esas especies vegetales, que es el oxígeno y otros gases que ellas, estas plantas, liberan al medio ambiente. Con lo cual, fijaos la suerte que tenemos nosotros. Somos parásitos de las plantas y al final estamos siendo una especie de... Bueno, somos la especie dominante del mundo sin tener que serlo, porque en realidad la primera especie de todas, la que dominó la Tierra, fueron las plantas, las especies vegetales, a tenor de esta investigación y de otras muchas más que se han realizado. Entendiendo que la botánica lo que trata de explicar es esto y del... mediante la investigación, el desarrollo de la vida en la Tierra, este descubrimiento es muy importante. Y si todavía hay plantas más atrás en el tiempo que quedan por descubrir, ojalá lo hagan en poco tiempo para poder seguir escribiendo esa historia de la vida en la Tierra, más allá de nuestros ombligos, del ser humano.
Hay que decir que no es el único lugar donde se han encontrado fósiles de árboles. En Canadá, un espécimen antiguo ha revelado datos sorprendentes sobre los árboles prehistóricos. José Manuel, ¿dónde se ha llevado a cabo este hallazgo?
Qué buen tema, porque además, fijaos que cuando nos encontramos con este tipo de árboles y demás, y sobre todo con 350 de años, el devónico, que antes no lo he dicho, lo digo ahora, 419 millones de años atrás. O sea, que ya ha llovido
yo
también.
Yo me pierdo. Yo
ya, cuando hablamos de millones de años, Pilar, ya hemos acabado, ¿no? Pero bueno, aquí son 350 millones de años, árboles que tenían sorprendente. Muy rara. Es curioso porque los árboles suelen conservarse solo el tronco. O sea, tú no vayas a buscar una ramita con una hojita, eso no lo vas a encontrar. Pero bueno, sí es verdad que, como os comentaba, no suele incluir hojas.
No, ¿y por qué no?
Porque normalmente, por ejemplo, en el Devónico había muchos volcanes. Eso cuando estallaba o la misma descomposición lo hace añicos, y lo único que queda es la parte gorda del tronco, que es lo que se va fosilizando, convirtiéndose en piedra. Entonces, esas partes sí, partes más chicas no.
Pero igual que se encuentra un insecto, como una especie de cápsula, digamos, porque ha sido envuelto por, no sé, si ¿cómo se llama?
El ámbar.
El ámbar.
El ámbar, eso
por
sí
el
es
ámbar.
Otra cosa.
¿Podría una planta también en un momento dado, una
sí,
hoja?
Sí. Lo que pasa es que normalmente, fíjate, Pilar,
que no es lo frecuente, ¿no?
Claro, pero yo te explico.
Podría ocurrir, ¿no?
El ámbar se da cuando el ámbar es una resina que chorrea por el tronco del árbol. Por el tronco del árbol, nunca por las ramas. Siempre por el tronco. ¿Qué ocurre? Que pilla un mosquito o una hormiguita y ya la tienes ahí tú para todas las posteridades, ¿no? Pero no vas a pillar nunca una hoja.
¿Quién te dice que se cae una hoja y se queda ahí?
Bueno, ya eso
resina.
Es...
Pero claro, pero
las
es que no
posibilidades, ¿no?
Es que el ámbar es el receptáculo del insecto. Es que el árbol no tiene receptáculo anterior a sí mismo. No es posible. Entonces, no. Se cae, se queda en el suelo y con suerte, si ocurre como en estos casos, se queda fosilizado.
Exactamente.
La mayoría de los casos, el 99% de los casos, desaparece.
Pero que tiene que ser una parte... importante del árbol,
tronco.
Una ramita,
sí. No.
Una ramita es complicado. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que el registro fósil, los árboles, como os comentaba, solo se suele conservar el tronco. No suele las hojas, que como eran además las copas y su forma en general, pues no se ha conservado. De forma que los investigadores ahora han publicado un artículo en el que describen cómo unos árboles fosilizados en Nueva Brunswick, en Canadá, tiene una forma de copa tridimensional que es sorprendente y única, que nunca antes visto ni planteado. La forma es que el árbol producía hojas enormemente largas alrededor del tronco, un tronco enjuto, un tronco así canejito, y el gran número de ellas era de una corta longitud de tronco en cuanto la forma que tenía el mismo. Entonces era un árbol extraño. Extraño según lo vemos ahora.
Claro.
De esta forma se adoptaban los árboles, preferiblemente este tipo de composición, este tipo de estructura, pero claro, teniendo en cuenta que son 350 millones de años y que hay que decir que se parece más a un helecho o una palmera que un árbol en sí. Y un helecho de árbol tiene poco, ¿verdad? Pues se parecía más a un helecho que a otra cosa. Entonces, también hay que decir que las palmeras no aparecieron hasta 300 millones de años. Antes no había. Por lo tanto, esto se escapa en 50 millones de años. Sin embargo, bueno, pues las hojas funcionales de los helechos, de las palmeras, sí se agrupaban en la parte superior y son relativamente pocas. Y algunas sí han aparecido fosilizadas, pero vamos, no son las más. Y en ese contexto que os he comentado, es donde Robert Gastaldo del Colby College de Waterville en Maine ha realizado este interesante descubrimiento.
Tengo entendido que este resto fósil es bien distinto a lo que sería normal para aquella época terrestre. ¿Qué diferencias significativas han encontrado los expertos?
Bueno, algunas que son muy curiosas, porque estaríamos ante otra especie vegetal distinta de la que hemos visto anteriormente. Y aunque es más o menos, está por ahí por la época, más o menos está en torno a esa horquilla de tiempo, es cierto que es la disposición de este tipo de árbol es distinta. ¿En qué se distingue? En primer lugar, cuando hablamos de un bosque, no estamos hablando de 100.000 millones de árboles reunidos en no sé cuántas miles de hectáreas. No. Un bosque en el Devónico, con suerte, podría tener un centenar o dos centenares o cinco centenares de individuos de árboles. Con suerte. Y eso era un bosque. Lo que hoy es, pues, bueno, hoy no representa ni nada en el de la vegetación actual. Pero en este Sanfrodicalius, que conserva 250 hojas alrededor del tronco, lo que se ha encontrado son algunas particularidades. La primera es que las hojas miden casi 2 metros de largo, 1,75 desde el tronco. Y posiblemente, según los expertos...
Más alto que yo.
Y posiblemente, según los expertos, antes de caer al suelo, de morir, crecerían como otro metro más. La segunda es que el tronco no era leñoso y solo tenía 16 centímetros de diámetro. Por lo tanto, los científicos aseguran que este árbol crecía a lo horizontal, no a lo vertical. Difícilmente tenían una altura que fuese mayor de un par de metros del suelo, con suerte.
¿Cómo se llama ese tipo de plantas? La hiedra y demás que...
Sí.
Quiero decirte llama, que oye. Igual no es un árbol, ¿no?
Trepadoras. No, bueno, puede ser ancestro de la hiedra, por ser un árbol trepador. Simplemente está por el suelo y cuando encuentra
son,
una superficie.
Son considerados árboles,
sí,
trepadores, ¿no?
Son considerados, vale, árboles. Y luego, por otra de las particularidades, es que ese árbol tendría un poco la forma de cepillo de botella. ¿Has visto los cepillos estos que sirven para limpiar los biberones de los bebés?
Sí.
Pues como eso sería este árbol, un tronco y alrededor las hojas, un montón de hojas. Y es lo que se ha podido descubrir. Fíjate que el espécimen descubierto en esta excavación más alto medía 4,5 metros y era el más alto de todos. El resto estaban por debajo, 1,5 metros, 2 metros, 3 metros a lo sumo, pero 4,5 metros era el que había llegado más alto de este grupo que se había descubierto. El fósil este es único para hablar de la vida vegetal en la Tierra. De hecho, este espécimen que se ha desenterrado ha dado mucha información sobre algunas particularidades más del periodo devónico. Por ejemplo, donde estaba colocado, que era cercano a un posible lago o incluso a una costa más cercana al mar, habría servido de alimento a algunos de los primeros peces. En aquella época surgían los primeros peces con mandíbula. Anteriores, pues, tenía una boca en la cual lo que caía el alimento movían como si fuera absorción. Aquí ya en el Devónico empezaron las mandíbulas, los peces empezaron a dar bocaos, mordiscos. También aparecieron los primeros anfibios. La vida animal del mar ya pasó a la tierra y posiblemente en este periodo fuera el responsable de la vida en la tierra, que sería sostenida gracias al intercambio de gases que realizaban este y otro tipo de árboles. De ahí, el periodo devónico se caracteriza por ser en el primero en el cual se desarrollaron los primeros ecosistemas completos, como los conocemos hoy en día. Y después, este y otros árboles serían responsables de una especie de equilibrio climático que propiciaría la vida en el planeta, ya que antes la diferencia de temperatura sería tal que las condiciones climáticas eran bastante hostiles. Así que estos primeros árboles tuvieron que soportar unas condiciones de humedad, de temperatura, de cambios bruscos de la misma y unas condiciones medioambientales en cuanto a gases que serían extraordinarias. Serían los grandes héroes que propiciaron la vida en la Tierra como la conocemos.
Oye, encontramos de todas formas árboles horizontales también.
Sí, sí,
tipos
sí.
De cipreses, que son cipreses horizontales. Te encuentras también arbustos, que no hay que
confundirlo
con los árboles, que son diferentes, que también son horizontales y es una adaptación al medio, una readaptación que han tenido.
Claro. De hecho, el hecho de que los árboles fueran verticales, que empezó en el crecimiento vertical, pues sería precisamente por la búsqueda de una distinción que podría ser mediante una serie de elementos que todos los científicos pues están estudiando sobre las mismas, sobre estos árboles.
En Japón hay un acantilado que los árboles crecen para allá, crecen en horizontal, en diagonal, que digo, van todos para allá, como yo digo. ¿Y sabéis por qué? Porque el viento sopla de tal forma que hace que los árboles, la tendencia natural es buscando el equilibrio y van haciendo, no crecen en vertical, sino que se doblan en horizontal, en diagonal, y la copa del árbol, las ramitas y demás, si salen normal, entonces hacen un efecto muy curioso porque están torcidos. Sí. Son árboles torcidos, allí tienen un nombre, pero como son los japoneses, cualquiera sabe el nombre que le han dado. Pero que sí es verdad que cuando tú ves esas imágenes te llama mucho la atención por lo impresionante que ves un grupo así creciendo de esa forma. Es una adaptación al medio. Sí.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Por cierto, que me comenta, el teléfono lo tiene nuestro realizador, Antonio Martínez. Y claro, me ha comentado ya en un par de ocasiones que de quién se trata, Antonio, cómo se llama la persona que... Ernesto, que ha mandado unas fotografías... ¿De qué? De troncos, de un árbol. Que nosotros no podemos ver las fotografías que mandáis a los teléfonos. Me da mucha pena, yo lo agradezco, pero me da pena que enviéis algo que se va a quedar ahí. El audio, ¿qué dice? ¿Que te mando una foto? Pues es que no me vale para nada. En fin, las fotografías tienen que ser en redes sociales para que las podamos ver, no solamente nosotros, sino también los oyentes. Esto es sonido, no imagen. Muchísimas gracias por vuestra aportación. Pero para que cunda, como yo digo, pues mejor o bien nos explica lo que quieres que veamos, entre comillas, o cuelgas la fotografía en cualquiera de las redes sociales. A ver, según los expertos, José Manuel, ¿cuál pudo ser la razón por la que esa planta se transformó de manera tan radical?
Es complicado de dar una solución correcta a por qué, básicamente porque son plantas que, como hemos dicho, tienen millones de años. Y nuevamente estamos en el terreno de la hipótesis, pero sí es verdad que informan que este árbol probablemente se basó en esa inusual forma de crecimiento para maximizar la cantidad de luz que podía captar. Entonces, en esa posición era más tendente a que le diera la luz solar, que al fin y al cabo era de lo que se trataba. Y así también... Lo que trataba esa planta en sí, para que veáis la naturaleza, lo inteligente que puede llegar a ser, lo que trataba era de reducir la competencia con otras plantas que había en el suelo. Es decir, las eliminaba. Sugieren que el árbol representa ahora la prueba más temprana de árboles pequeños creciendo bajo lo que es un dosel forestal más alto. Es como un sistema de gradas. Y ahí iban creciendo. Y también lo que nos dicen los expertos es que eso significa que la vida vegetal en el periodo carbonífero, en el periodo carbonífero hay varios periodos, este en concreto es el periodo temprano, pues era más compleja de lo que nos podemos esperar. Las plantas actuaban de forma inteligente, la verdad, de forma inteligente. Además, algo que... Yo me lo he pensado, he hecho un gestito así con la carita para el que me ve, me escuche y no me ve. Porque muchas veces es como si a las plantas no las dotáramos de inteligencia. Uh-huh. Pero bueno, hay otro tipo de inteligencia que subyace, por ejemplo, esta, oye, no voy a crecer en vertical, voy a crecer en horizontal, elimino competencia y tomo más el sol, que es lo que me hace falta.
Claro.
Entonces ahí hay una inteligencia. Lo que sugiere es que el Sanford y Kialuis, que tiene un nombrecito así complicado, vivió en una época en la que las plantas estaban experimentando una variedad de formas, de arquitectura posible, y todavía no estaban definidas, es decir, se iban adaptando. Y la historia de la vida en la Tierra está formada por plantas, por animales, que no se parecen a ninguno de los que viven en la actualidad.
No.
Esa es la verdad. Antiguamente, hace 270 millones de años, lo que había aquí en lo alto de la Tierra eran dinosaurios, que ahora se parecen de lejos a algún lagartito que hay por ahí suelto, pero vamos, poco más, y porque son lagartitos. Y bueno, ya sabéis que los dinosaurios y demás son más cercanas a las aves que a los reptiles, eso es otra, ¿no? Pero, claro, y luego de plantas que había, hombre, te podías ver un helecho de 6 metros de alto y decías tú, joder, vaya helecho grande, ¿no? ¿Por qué?
Porque todo era muy grande, entonces.
Todo era muy grande, pirata, era muy grande, mi arma.
Claro, porque el aprovechamiento...
no había, tampoco había nada que delimitar al crecimiento.
No había competencia, no había especie que fuera competitiva con esta otra. Entonces, además, el terreno que había era muy vasto, muy rico en minerales, había un buen clima, y como pasa con dice José Manuel, las plantas estaban adaptándose a recibir la mayor cantidad de luz posible. Al principio horizontal, ¿por qué? Porque era muy poco.
Un suelo muy nutritivo. También hay que decirlo, no lo que hay ahora.
Eso, y había un poco individuos. ¿Cuándo empezaron a vertical? Cuando empezaron ya, que sé, muchos individuos, dicen ellos que no hay terreno para topar arriba.
Y, y aparte de eso, que digamos la continuidad en esa forma de crecimiento y en esa arquitectura vegetal es la que hace que con el tiempo todas ya vayan hacia arriba. A lo mejor día de mañana hay una que se dobla en diagonal porque le ha gustado y el resto van todas dobladas en diagonal, se van adaptando. Es decir, es un poquito lo que comentábamos anteriormente. Entonces son mecanismos evolutivos que van operando en un pasado, pasado que es profundo, que da lugar a organismos que vivieron y se adaptaron con éxito a lo que era el medio, el periodo de tiempo, la forma, la arquitectura, el crecimiento, la tendencia, historia vital y en las estrategias diferentes que tenían para ganar el suelo, para ganar el alimento. Y los fósiles raros e inusuales, como el del árbol de New Brunswick, pues no son más que un ejemplo de lo que estuvo colonizando nuestro planeta y que fue un experimento fallido. Como tal hay que entenderlo. Pero bueno, como tal también es la singularidad de la naturaleza en aquel tiempo, que no nos olvidemos que era la misma naturaleza que tenemos ahora, porque el planeta es el mismo. Podrá tener más edad, podrá tener otra morfología, pero el planeta sigue siendo el mismo.
Sin dejar el mundo de las plantas, no hace mucho el CSIC ha realizado un descubrimiento en Canarias. Y se trata de una nueva flor de la familia de las rosas. ¿Qué nuevas especies se han podido observar de esta planta?
Bueno, pues tres. Algo que no es usual cuando se hace un descubrimiento de plantas, que casi siempre suele ser una, como muchos dos, porque es una derivación de la familia del anterior. En este caso, tres. Y ha sido el CSIC, como tú bien decías, que han descubierto hasta tres nuevos tipos de rosas que los científicos apuntan en una primera valoración que posiblemente esas características no se encuentran en ninguna rosa silvestre, ni en Europa, ni en Canarias. Que Canarias es una tierra que, por cierto, por ser volcánica, la cantidad de rosas que hay allí es bastante mayor que la que puede ser en otros lugares, como por ejemplo en esta península. No la rosa de las macetas, hablando de rosas silvestres. Uh-huh. En Canarias proliferan más rosas por el suelo volcánico. Bueno, pues Pablo Vargas, que es el investigador de CSIC que ha liderado este descubrimiento, ha dicho que estas tres especies que ponen delante la ciencia, que son, lo ha denominado como la primera se encontró en el Roque de los Muchachos, el de La Palma, con lo cual es la Rosa Roque Muchachensis. Perdóname, pero es que no me lo he puesto, ¿eh? Y es así, ¿vale?
Pues así, ya está.
En las Cañadas del Teide, la Rosa Cannadas Teidensis, y en la ladera de Gran Canaria, que sería la rosa Gran Canariae, que son las tres rosas que ha identificado Vargas. El hecho en sí de que le haya dado estos nombres bueno, pues deja una constancia histórica. Puede parecer un poco jocoso y gracioso por los lugares donde ha sido encontrado, pero hemos de pensar que claramente estas rosas van a pasar a la posteridad, no solamente por el descubrimiento, sino por el hecho de haber sido, en pleno 2024, descubrirse nuevas especies vegetales. Algo que, salvo los hongos y algunas plantas que con flores que crecen en condiciones extremófilas, aparte de las carnívoras, que están proliferando ahora mismo un poquitín más de la cuenta, no se había dado en el resto del reino vegetal, de las flores me refiero. No ha habido una evolución como tal, simplemente había una, bueno, una extensión mayor o menor de los individuos, dependiendo de las condiciones del terreno, que ahora mismo son desfavorables en algunos lugares, y dependiendo también de las condiciones del clima, que tampoco son muy favorables. Para una rosa, como es una especie de flor que es resistente, pues tampoco le hacía falta unas condiciones climáticas especiales. Y sin embargo, en Canarias sí se dan unas temperaturas más o menos constantes, que van entre los, durante el día, entre los 20-28 grados a lo sumo, una, más o menos 8 grados, una horquilla de temperatura que no es muy amplia. Suelo volcánico rico en minerales, una lluvia que, bueno, una cantidad de lluvia que es considerable y que está bien para el lugar donde se encuentra situado del Atlántico y que hace que se riegue el suelo, y esto hace que las condiciones de crecimiento de este tipo de plantas, así como otras, sea, pues bueno, bastante bueno en ese terreno, como podría ser en cualquier otro en condiciones, pero eso es ya más aislada de la libertad. Quería comentar que la extensión de terreno en el cual se encuentra esta rosa, por cierto, es bastante amplia. Y aunque ha sido encontrado un individuo identificado, pero ha habido bastantes rosas alrededor como para poder identificarlas bastante bien, la taxonomía de esta con respecto a otras rosas distintas.
Es que estoy mirando aquí en internet a raíz de un poco de lo que ibas comentando. Me he acordado que hace nada apareció un hongo amarillo en una de las macetas que yo tenía. Y echándole un vistacillo a internet, bueno, pues parece ser que es algo bastante común, que suele ocurrir en verano, ¿no? Pero claro, decía que era venenosa, es ligeramente tóxica y muy buena para la planta, pero que es tóxica. Claro, yo con miedo por los perros, que digo, claro, a ver si le van a...
Malito, claro que sí.
Claro. Eso me ha pasado a mí este verano en una aloe vera que tenía. Y le ha crecido un hongo igual que el que tú me estás diciendo, Pilar. Y yo también busqué esa información y también encontré lo mismo. Que efectivamente era muy buena para la planta, pero que cuidadito con tocarla o comérsela porque te podía poner bastante malito. Así que, bueno...
Hombre, a mí lo que me preocupaba eran más que nada los animales, claro. ¿Sabes? Sí, o sea, sí. Que por cierto, los nombres que le han dado a esas rosas, todos latinizados, es obligatorio, ¿no?
Es normal, sobre todo para que el resto del mundo tenga una referencia, un mismo nombre para conocer una especie. Entonces,
es que me lo mismo que... Lo del Teide, ¿cómo era?
Espérate, Teide. La de...
Teidensis.
Las canadas, porque era la cañada del Teide, y entonces la rosa Canadas Teidensis.
Y la otra también, bueno. Hilando un poco lo que acababa de comentar Jesús, para llegar a esta conclusión sobre el descubrimiento, José Manuel, ¿qué estudios han realizado los expertos y qué otros análisis han de llevar a cabo para confirmar definitivamente este interesante hallazgo?
Aquí nos encontramos nuevamente, Pilar, que evidentemente las rosas cultivadas proceden de la domesticación de las rosas silvestres. Eso es una cosa que es así. En concreto, el género rosa, con unas 150 especies precursores de los rosales cultivados, ha sido estudiado y manipulado durante siglos en Europa. Le pasa como a los tulipanes. Europa, América, Asia. Hay una escasez de poblaciones y una complejidad de todo lo que es la taxonómica de las rosas y de las rosas de Canarias en concreto, que solo han permitido un estudio somero. Pero aquí nos encontramos también otra particularidad, y es que a pesar del interés del género rosa en Europa, no hay ninguna clasificación actualizada para todo el archipiélago canario. Y todos ellos comenzaron con investigaciones en un estudio taxonómico de las rosas presentes en el archipiélago canario. Y sobre la base del tratamiento taxonómico actual, se han adoptado para las rosas europeas en las últimas décadas un mínimo de 6 especies de rosas caninas de la sección Caninae, ya que nos gusta el latín, y para el archipiélago canario, de las cuales solo 2 han sido citadas, la rosa micranta y la rosa ruginosa, que son las que ha señalado el experto que es Pablo Vargas. Algunos caracteres claves encontrados en las poblaciones de rosas distribuidas en Gran Canaria y en La Gomera encajan en el concepto de una tercera especie conocida, que es la rosa Nitidula Besser. Quien le guste el tema de la jardinería seguramente ahora mismo estará emocionado, no tanto con mi pronunciación.
Y el que le guste la rosa, que hay gente que aparte de jardinería le gusta solamente las rosas y cultivan rosas.
Mira, el otro día me llamó mucho la atención porque viniendo de una investigación, llegando a Sevilla, me vi un campo que era muy curioso porque era un campo de colorines. Entonces estaba por calle, una calle blanca, una calle amarilla, una calle rosa, una calle roja, una calle rojo sangre, y eran rosas. Y te quedabas alucinado porque veías el campo entero. ¿Habéis visto alguna vez en la Toscana los campos de lavanda?
Sí.
Que son muy bonitos.
Sí, sí, sí. Hay fotografías que son preciosas.
Una fotografía que es estupenda, ¿no? Bueno, pues todo eso, pero a base de rosas. Y te das cuenta de la gran variedad que hay. Y luego cómo las vas cruzando y te van dando nuevas rosas. Lo que pasa es que esas todas son del género de rosas europeas, que no estamos con tanta variedad como estamos aquí hablando.
Que yo con lo de la lavanda tengo un mosque porque compré una planta de lavanda, se supone que son duras, ¿no? Y que aguantan bien, y me la he cargado.
¿La
has
cargado?
Huele, sigue oliendo muy bien, sí, se me ha quedado seca, yo creo que... Sí, no sé si es que se ha quemado por el exceso de agua... O por demasiado sol, que son plantas duras, ¿no?
Son plantas duras.
O sea, el sol pleno, eso no...
Yo de hecho, claro, vamos...
Pero con poca agua, me imagino.
Hombre, el agua de un campo, es que son campos, no sé, será por alguna otra cosa, porque ni el sol ni el agua le afecta a
que la haya podido ahogar, ¿no?
Hombre, si la enguachinda, como decía mi madre, sí, está enguachinda.
Pero eso son todas las plantas, ¿eh? Cuando tú metes una maceta, sí, empiezas a regar, te carga la planta,
¿no? Bueno, pues aquí nos vamos a encontrar que hay 3 investigadores, Vargas, Nogales y Luceño, que han analizado 19 caracteres clave del género rosa en Canarias e interpreta que no se conocen bien las especies de rosas canarias porque sus colonizadoras europeas y africanas son de difícil identificación por diversas causas. Una gran confusión respecto a los nombres correctos de las especies por falta de especímenes tipo para muchas especies europeas, otras que son publicadas breves descripciones simplemente de las originales, otras por una hibridación, que eso es lo más normal del mundo, generalizada entre especies, que dificulta el distinguir los híbridos del original. A mí, de hecho, me ponen una rosa africana y una europea y una asiática y no la sé distinguir.
Ni tú, ni yo.
La verdad, para que nos vamos a engañar, César lo que es del César, es un jardinero, sabrá, yo no lo sé. Luego también incluso hay un estudio de género muy atractivo para los jardineros y botánicos con respecto a las rosas, pero que cuando le toca asignar las categorías a cada una de ellas, les cuesta también mucho trabajo, porque se van perdiendo, ¿no? Se desarrolla un trabajo, se han recolectado ejemplares de rosas silvestres y se han estudiado 75 ejemplares de ellos en diferentes herbarios, sobre todo en la Universidad de La Laguna, y allí en concreto, bueno, pues se han visitado, por ejemplo, enclaves del archipiélago canario, de Cabildo, de parques nacionales, que se trabajan en La Palma, en La Gomera, en Gran Canaria, en Tenerife. Y bueno, se han estudiado también material y ejemplares originales localizados por la Sociedad Linneana de Londres y la Universidad de La Laguna de Tenerife, buscando sobre todo, como os comentaba, esto, que es confirmar definitivamente, bueno, de a qué posible cepa o a qué posible especie, a qué posible madre pertenecen estas rosas que son de tan difícil catalogación.
Hay 3 cosas que debemos destacar de las rosas y de su importancia. La primera, planta medicinal. La rosa tiene muchas propiedades medicinales, aparte de la vitamina C, propiedades también cutáneas, enfermedades de la piel, etc. Dos, la utilización en cocina, culinaria. Hay postres e incluso hay otros platos que se añade rosa. Y la tercera, que quizá para mí sería la más importante, es la razón por la cual se colocan en muchos cultivos rosas alrededor de los mismos. Y es que ayuda a atraer a los insectos que polinizan esas plantas. Uh-huh. Con lo cual hay muchos agricultores que utilizan las rosas en la delimitación de ciertos campos, atraen a los polinizadores, polinizan la rosa y polinizan también las plantas que tienen interés, y así pues atraen bastante cantidad de insectos. Son cosas que son importantes de las rosas también.
Yo he hecho en falta el agua de rosas, que antes la vendían a granel en las farmacias. Yo creo que no. Y es buenísimo para eso, para limpiar la piel, claro. La cara y en fin, no sé, tengo 30 segundos por si queréis comentar algo más o añadir algo más.
Pues lo último con respecto a las rosas y para finalizar es que la dificultad que decía José Manuel para intentar identificar esos especímenes viene precisamente por la cantidad de hibridaciones que hemos hecho nosotros como ser humano. Y ahora, paradojas de la vida, hemos hecho tantas hibridaciones que ahora no podemos tener una comparativa para localizar las silvestres, que esto es un hallazgo que una rayita en el agua. Hay muchas más, por supuesto, pero...
Bueno, pues para la paleontología, estudiar un hueso prehistórico, un fósil marino o uno vegetal, tiene mucho significado. Pero la información que puede ofrecer un fósil vegetal sobre el clima y las condiciones de vida en el pasado es muy importante, ya que de estos restos se puede extraer datos que ampliarían lo que se sabe sobre la evolución de ciertas especies animales.